Muy buenas, bienvenido al primer programa de Villaverde Convive, un punto de encuentro para compartir cultura, experiencias, opiniones, un programa en el que tú nos escuchas y un programa en el que tu voz también será escuchada. En este primer programa intentaremos hacerte llegar lo que pretendemos con Villaverde Convive. Después viajaremos desde las ondas de Radio Merlín por varias ciudades de Marruecos, Meknès, Oujda y Nador. Para meternos más en lo que es el mundo del Islam y de las personas musulmanas que conviven con nosotros, entrevistaremos al gran arabista Pedro Martínez Montávez, que nos hablará y nos acercará a la cultura y la religión islámica. En Villaverde a Voces tendremos una entrevista llamada El patio del colegio. En vez de grabar una pelea con el móvil, hemos estado en un patio de un colegio hablando con dos niñas dominicanas y una española. También se habla en los patios. ¡Que tiemble Díaz Cañete! Y todo esto con buena música, buen humor y buena gente, como nosotros y todos los que nos escuchan.
Bien, aquí estamos un grupo de amigos, una parte de la gente que hacemos este nuevo programa Villaverde Convive, y quisiéramos contaros cuál es nuestra idea, qué es lo que nos proponemos. Villaverde Convive es una experiencia de aprendizaje colectivo y un punto de encuentro entre personas que normalmente jamás habrían llegado a encontrarse, a verse. Aprendizaje colectivo significa que todos queremos aprender unos de otros. Traeremos especialistas en el Islam y en el mundo árabe, investigaremos en los libros, en las bibliotecas y en Internet, pero también queremos que la gente de la calle hable, nos dé su opinión, nos explique cómo ven la vida y cómo entienden las cosas. Queremos un programa abierto. Cuantas más voces intervengan, mejor para todos, mejor para el proyecto. Estáis todos invitados. También queremos romper la pasividad. Queremos ser activos. Apostamos por la creatividad. Queremos que todo el mundo tenga una voz. Basta ya de estar callados. Basta ya de silencio y que venga la información siempre de arriba abajo. Queremos proponer una información que vaya de abajo arriba, de la gente de la calle, de la gente de la base, a todo el mundo. También queremos ser un programa que salte barreras. Hay tantas barreras, nos están intentando poner tantos muros que nos separen a unos de otros. Nosotros queremos superar las barreras de edades. Abrimos el programa a los viejos y a los jóvenes. Superar las barreras que separan el colegio de la calle, la cultura oficial de la cultura hip hop y del rap, los libros y la juventud. Queremos superar las barreras entre gente con distintos niveles de educación y entre las personas que tienen voz, que se consideran importantes, que pueden hablar en los medios, y las personas a las que nadie escucha nunca. Queremos ser un programa donde todo el mundo pueda tomar la palabra y donde todo el mundo pueda aprender unos de otros. Bienvenidos a Villaverde Convive en OMC Radio.
Villaverde Convive además se va a ir de viaje. Vamos a recorrer el mundo desde nuestra pequeña pecera radiofónica a la luz del sol y de la luna. Vamos a ver pues un montón de lugares que van a pasar por aquí, por Villaverde, porque a pesar de que vamos a viajar, nos vamos a quedar también en el barrio y vamos a oír las voces del barrio. Villaverde a voces va a ser una de nuestras secciones donde vamos a oír a la gente con sus diferentes acentos, sus diferentes historias, sus vivencias, sus experiencias. Todo tiene aquí cabida y queremos no solo hablar, sino escuchar.
Y precisamente desde aquí, desde OMC Radio, queremos dar la bienvenida a Villaverde Convive, un proyecto social, un proyecto hecho por gente como tú, por gente de los barrios. OMC Radio quizás se caracteriza por ser un medio de comunicación local que abre sus puertas a todo tipo de personas para que se expresen de manera libre, para que cuenten sus inquietudes, sus sentimientos. Y bueno, pues Villaverde Convive, al fin y al cabo, es precisamente eso, ¿no? Es no solamente el derecho a ser informado, sino también a poder informar a nuestros vecinos y vecinas, no solo de Villaverde, sino del resto del mundo.
Villaverde Convive estará en el dial en el 107.3 de la FM y además pues estará, como es un programa abierto y que quiere llegar muy lejos, en nuestra página web en omcradio.org, y allí esperamos la colaboración de todas y todos en nuestro apartado de correos digital, en nuestro correo electrónico omcradio@omcradio.org. Como decimos, esperamos cualquier colaboración.
Entendemos que la convivencia en un mismo barrio de personas con distinta religión, con distinta lengua y con distinta tradición cultural no es ningún peligro, sino una circunstancia perfectamente normal y una ocasión única para aprender unos de otros.
Este propósito nuestro de dar a conocer las diferentes culturas que viven en este barrio de Villaverde, lo queremos gritar con nuestra voz y también con la tuya. Participa.
Y por si no lo hemos dejado suficientemente claro, en Villaverde Convive también nos vamos a divertir. Vamos a tener música de todo tipo, de todo el mundo. Va a haber cabida para gastronomía, para fiestas, para costumbres. Así que evidentemente vamos a convivir, pero convivir bien.
Nuestro número de teléfono, por si quieres llamarnos y participar de alguna forma, o bien sugiriéndonos, proponiéndonos lo que se te ocurra, lo que te apetezca, o criticando algo de lo que podemos decir a lo largo de todos estos programas que vas a poder escuchar aquí en OMC Radio y en la URCM, en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, pues es el siguiente: 91-505-2613. O 91-505-3529. Dos teléfonos abiertos a tu disposición.
Desde Villaverde Convive también hay espacio para literatura, el pensamiento, la cultura. No solo desde las altas esferas, sino la cultura de la gente, los lugares que has visitado, dónde has nacido, por qué viniste, cuáles son tus costumbres. Queremos que participes, queremos saber todo lo que pasa en nuestro barrio y, por ende, en todo el mundo. Basta ya de callarnos, basta ya de seguir con la pasividad. Apúntate, anima, colabora.
Las puertas están abiertas, las emisoras están emitiendo y empieza la aventura Villaverde Convive.
Villaverde viaja.
Tradiciones.
Lugares.
Gente.
Nador es una ciudad de Marruecos, capital de la provincia del mismo nombre, situada a 15 kilómetros al sur de la ciudad española de Melilla, en el Rif. En 2004 tenía 180.000 habitantes. La ciudad cuenta con un aeropuerto. Es muy conocida por sus playas, una de ellas es Bouyafar. Esta ciudad ha sido un punto de encuentro de varias civilizaciones, fenicios, cartagineses, romanos y árabes. En 1774, el sultán Sidi Mohammed bin Abdullah concentró en la ciudad su ejército en el sitio de Melilla. Perteneció al protectorado español en Marruecos, siendo capital de la provincia de Kert del protectorado. En 1984, el ejército marroquí sofocó violentamente una manifestación pacífica, lo que valió el rechazo de varias organizaciones internacionales y de toda la población de la zona hacia el régimen de Rabat. La parte de Rif es muy conocida por el baile de Rikada o Arfa.
Vamos a hablar brevemente de Oujda. Es una ciudad del este de Marruecos con una población estimada de 500.000 de habitantes, que se encuentra a unos 15 kilómetros al oeste de la frontera con Argelia y a unos 60 kilómetros al sur del mar Mediterráneo. Es la capital de la región oriental marroquí y ciudad de nacimiento del actual presidente de Argelia, Abdellatif Bouteflika. Oujda tiene un aeropuerto que recibe numerosos vuelos internacionales procedentes en su mayor parte de Europa. Es sede de la Universidad Mohammed I, una universidad dedicada a tecnología en la que se enseña francés, inglés y árabe. La ciudad fue fundada en el siglo X y fue la capital de la tribu Zenata. Fue edificada en el siglo XIII por el sultán Abu Yus. Los franceses la ocuparon en dos ocasiones, en 1844 y en 1854. Una vez que Marruecos fue ocupada por Francia, Oujda se convirtió en una base militar para controlar el este de Marruecos durante la etapa colonial.
Meknès es una ciudad del norte de Marruecos, ubicada al pie de las montañas Medoatlas. El nombre Meknès viene de la palabra berebere, Meknase, nombre de la tribu fundada de la ciudad. La lengua hablada por la mayoría de los habitantes de Meknès es el árabe, mientras que la mayoría de las poblaciones que viven en los pueblos y zonas cercanas son de origen berebere. Meknès está situado en una de las mejores zonas agrícolas y productivas de Marruecos, y esto hace de Meknès un punto importante para el comercio, la agricultura y la artesanía. El sector industrial juega también un papel importante en la economía de la ciudad. Las principales industrias son las industrias agroalimentarias, el textil y la producción de cemento y productos de construcción. La ciudad de Meknès está al sur del mar Mediterráneo. Su clima está determinado por las influencias continentales durante las estaciones del verano y del invierno. El promedio de la temperatura de Meknès es determinado por las distancias de las costas. La temperatura durante el mes de agosto, el más caluroso, varía entre los 29 y 38 grados, y del mes más frío varía entre 2 y 7 grados. La media anual de precipitaciones es de 84 días. Los orígenes de Meknès se remontan al siglo XVIII, cuando en el sitio se construye una casba o fortaleza. Una tribu berebere, que era conocida como Meknase, se asentó en esta zona en el siglo X. Un pueblo fue creciendo alrededor de la frontera. Meknès vivió su época de apogeo como capital imperial del sultán Moulay Ismail, 1672-1727, durante su gobierno en el Sultanado de Marruecos. Después de la muerte de Alauddin el Sultán, la capital fue desplazada a Fez. Desde 1996, la UNESCO ha designado a Meknès como parte del patrimonio de la humanidad, por su carácter representativo de un complejo urbano y arquitectónico de la capital de Marruecos del siglo XVII, que combina de manera armónica elementos de diseño y planificación islámicos europeos.
Hola, me llamo Taha, voy con mis hermanos y tengo un profesor bueno que nos enseña mucho a jugar y aprender cosas de mayores y tengo 6 años.
www.omcradio.org.
Hoy tenemos con nosotros a uno de los arabistas españoles más relevantes de nuestro tiempo, Pedro Martínez Montávez. Ha estado implicado en diversas universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla. Es actualmente profesor emérito en la Universidad Autónoma de Madrid, donde además ha sido vicedecano y rector, así como director del Departamento de Árabe e Islam del Instituto de Estudios Orientales y Africanos. Es miembro de la Academia de la Lengua Árabe de Amnán y ha sido presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Palestino. Su trabajo se ha centrado en el campo del pensamiento y la literatura árabe contemporáneas, terreno en el que ha sido precursor dentro del arabismo español, más centrado hasta entonces en el estudio del legado andalusí y en la lengua árabe como lengua clásica. Pedro Martínez Montávez ha sido crucial para dar a conocer al público hispanohablante a autores contemporáneos como Naguib Mahmoud, Nizar Kavani y Ahmed Darwish, y otros muchos. Es autor, entre otras obras, de Poetas Palestinos de Resistencia o El Reto del Islam.
¿Por qué se interesó por el mundo árabe?
Pues yo al principio no estaba muy interesado, pero cuando ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras hace ya muchos años, se podía elegir entre lengua griega o lengua árabe. Yo había estudiado lengua griega en el bachillerato y se me daba bien, pero el árabe me atrajo porque era una cosa nueva, imprevista para mí, y me matriculé en árabe. Y tuve la suerte de seguir la asignatura de lengua árabe con un profesor que me atrajo muchísimo, que me cautivó, como explicaba las cosas, y ese fue el motivo principal para que yo me dedicara a los estudios árabes.
¿Qué es para usted el Islam?
Pues para mí el Islam es fundamentalmente una visión del mundo y una visión de la existencia humana y de las relaciones, de la relación del ser humano con la divinidad y de los seres humanos entre sí, tanto individual como colectivamente. Algo más que una estricta religión. Y creo que precisamente tengo esa creencia o esa idea porque yo pienso que el Islam en sí mismo es justamente eso, una visión del mundo. No se restringe únicamente a unos preceptos ni a una doctrina, sino que es una visión del mundo y un intento de explicación de la relación de los seres humanos entre sí en el contexto individual y a nivel social, a nivel colectivo, y una clase de establece unos principios de relación del ser humano con la divinidad. Eso es para mí fundamentalmente el Islam, y por tanto, repito, va más allá de lo que en principio podemos pensar que es una religión en términos estrictos.
Bueno, era una pregunta muy muy general, ¿no?, para decir así en dos palabras, ¿no?, ¿qué es para usted el Islam? Ahora, Rabat, quería hacerle otra.
Muy bien.
¿Qué diferencias principales ve usted entre el mundo cristiano y el mundo musulmán?
Pues yo, en principio, por lo que podríamos decir de visión de la existencia y de visión de la relación del ser humano con la divinidad y de los seres humanos entre sí, no veo en principio diferencias notables. Me parece que son mensajes bastante próximos y bastante parecidos, entre otras razones porque ambos, el Islam y el cristianismo, son dos religiones que se consideran reveladas, Es decir, han recibido el mensaje de Dios, y entre otras razones también porque buscan seguramente y tienen propósitos muy, muy, muy parecidos, la solidaridad entre las personas, la caridad, el bien común. Entonces, en ese sentido, no veo grandes diferencias entre ellos. Sí es evidente que hay cosas muy concretas que las separan y las distinguen radicalmente, y es todo aquello que en el cristianismo tiene el carácter de creencia dogmática, de algo que se acepta fundamentalmente por fe y no por razón, como por ejemplo el dogma de la Trinidad. Este tipo de creencias pues no existen en el Islam. El Islam es bastante menos dogmático que en ese sentido que el cristianismo. En el Islam es absolutamente imposible mantener esta idea de la Trinidad divina, porque Dios, Allah, es absolutamente único. Pienso que seguramente esa es una división, vamos, esta es una de las principales diferencias de base, profundas. Y hay otras diferencias que son producto de lo que es la formación cultural y de lo que es el proceso histórico. En ese proceso histórico, Islam y cristianismo han pasado por etapas, momentos, circunstancias de comprensión, de aproximación, y por momentos y etapas y periodos completamente contrarios, es decir, de alejamiento, de distanciamiento y de oposición y de confrontación. Esa relación dialéctica hay que tenerla siempre presente, porque cuando se han planteado periodos, o hemos vivido en periodos de aproximación y de comprensión, las cosas, las relaciones han sido de una manera, y cuando se han vivido periodos de confrontación y de oposición, han sido de otra y de forma completamente distinta. Lamentablemente, desde mi punto de vista, ahora, en estos momentos, y desde hace algún tiempo, por una serie de motivos, estamos pasando uno de los peores periodos de confrontación entre cristianismo e Islam. Pero conviene mirar al pasado y tener en cuenta, como te digo, que en el pasado ha habido momentos de aproximación, de comprensión y de búsqueda de formas, de fórmulas de diálogo y de cooperación entre ambas religiones y entre ambas culturas.
A mí me parece muy interesante y me ha sorprendido de verdad el que usted nos dijera que no ve grandes diferencias entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, ¿no? Cuando parece ser que hay como un abismo, ¿no?
No,
que
es en el puro mensaje religioso.
No, es algo luego de lo que hablaremos, ¿no? Pero sí quisiera subrayar que usted habla de unos valores comunes, ¿no? De la solidaridad,
sí.
De la caridad,
sí,
del bien común.
Sí.
O sea, que lo fundamental estarían de acuerdo los dos mundos, ¿no?
Sí. Y algunas otras religiones o creencias también, sí, indudablemente.
Y luego quisiera también destacar esto que usted ha dicho, de que a su juicio estamos en uno de los peores momentos.
Sin duda alguna. Eso es, lamentablemente, es así. Uh-huh. Y yo estoy convencido de que es así. Y si no tratamos de superarlo y de agotar al máximo las posibilidades de entendimiento, desde luego el destino de la humanidad va a ser mucho peor, y va a ser mucho peor para ambas partes.
¿Qué le parece la imagen del Islam en los medios de comunicación? Y también, ¿qué le parece que se relacionan el Islam y terrorismo?
Pues mira, en los medios de comunicación la imagen del Islam, en la mayoría de los casos, no es la más correcta. Y es básicamente incorrecta. Quiero decir que no refleja exactamente cuáles son las realidades de las sociedades islámicas. Esto puede producirse por diversas razones o por diversos motivos. Yo creo que el principal de todos ellos es el desconocimiento grande, en muchos casos la ignorancia que en el mundo cristiano o en el ámbito cristiano se tiene del Islam. Ocurre también a la inversa, es decir, que en el Islam, en el ámbito islámico, se tiene un gran desconocimiento y una gran ignorancia del medio cristiano, pero hay una diferencia notable, y es que en el medio islámico existen minorías, minorías importantes, intelectuales, culturales, artísticas, creativas, que conocen muy bien el mundo occidental, el mundo europeo, el mundo cristiano de alguna manera. Y esas minorías son las que dan un reflejo o exponen, dan unas descripciones del mundo occidental más próximo a la realidad. En tanto que en el mundo occidental, en el mundo cristiano, todavía carecemos de amplias minorías conocedoras del mundo islámico y que sobre todo puedan opinar con facilidad y ampliamente en los medios de comunicación. Es más, ocurre que la inmensa mayoría de los intelectuales occidentales no solamente desconocen el mundo islámico, sino que sin conocerlo a fondo lo menosprecian. Entonces, las imágenes que pueden proporcionar y las descripciones, como te digo, no son las adecuadas ni las correctas. Por lo que hace al terrorismo, pues es una igualación evidentemente absolutamente exagerada, desproporcionada y carente de fundamento. Ciertamente hay que reconocer que grupos que practican el terrorismo, y que lo llevan a efecto, dicen hacerlo en nombre del Islam. La mayoría de los grupos islamistas, por no decir la totalidad, que practican el terrorismo, pues lo hacen, ellos dicen que lo hacen en nombre del Islam. Desde mi punto de vista, son los mayores peligros que tiene el Islam, el propio Islam, en estos momentos. Y desde luego, es un problema que interesaría fundamentalmente a los musulmanes y a las musulmanas tratar de terminar con ello y tratar de liquidarlo. Porque ante todo, a quien perjudican, a lo que perjudican, es al Islam y a los musulmanes y a las musulmanas.
El Islam es una religión de paz, fundamentalmente, y creo que yo subrayaría que la ignorancia de los otros pues puede ser un peligro, ¿no? Y una fuente de desencuentros, ¿no?
Sí, sí, sí. La ignorancia es el principio. Peor todavía es no ser consciente de esa ignorancia y valorar al otro sin conocerlo suficientemente. Eso es lo peor de todo. Esa altanería interpretativa, esa altanería cultural que en muchas ocasiones se tiene, esa presunción de creer que somos los únicos conocedores de la verdad y que la verdad o la realidad es como nosotros la conocemos nada más, es lo peor y lo más perjudicial de todo. Es todavía peor que la ignorancia misma.
¿Cree usted que la religión islámica es machista?
No, yo no creo que la religión islámica sea machista. Lo que sí creo es que la cultura familiar y la cultura cotidiana que hay en la mayoría de las sociedades islámicas sí es en buena medida machista. Lo que podemos llamar machismo, que se atribuye al Islam, es más propio de la cultura, de la tradición y de las prácticas que del mensaje religioso islámico original en sí mismo. Ese mensaje religioso islámico original en sí mismo es producto de una época, hay que situarlo históricamente, de una época y de una geografía, de un lugar. Situado histórica y geográficamente el Islam, cuando surge, observas que es un mensaje que podríamos llamar indudablemente aperturista, que es un mensaje progresista en su época y que desde luego Muhammad, el profeta, fue un auténtico, uno de los mayores, una de las personalidades de reformismo mayor y más positivo y más avanzado que se ha encontrado en la historia de la humanidad. Pero ya digo, todo situado en su contexto histórico y geográfico. Después, la interpretación deformada y excesivamente tradicionalista de ese mensaje es el que ha propiciado, desde mi punto de vista, los desvaríos y del machismo o de cualquier otra práctica similar.
¿Usted cree que los movimientos feministas que en países árabes o musulmanes se apoyan en el Islam tienen una base sólida? ¿El Islam justifica el feminismo? ¿El Islam justifica la igualdad de la mujer?
Sí, sí, evidentemente que esos movimientos feministas en su inmensa mayoría lo que predican, entre otras cosas, a lo que animan, entre otras cosas, es una vuelta a los fundamentos originales y básicos del Islam, a los movimientos auténticos del Islam, y un retorno a lo que podríamos llamar la personalidad del profeta Muhammad. Y eso, desde luego, es claro, está claro, evidentemente, para mí. Por otra parte, junto a eso, se sitúan en una visión y en una práctica de la sociedad que es más actual, que es más moderna, que es más avanzada. Y en última instancia no ven contradicciones profundas entre esa visión más avanzada y moderna de la sociedad que los fundamentos básicos del Islam. También quiero aclarar una cosa. Hay que entender que esos movimientos feministas dentro de las sociedades árabes islámicas, que son muy variados en sí mismos también, no son unos movimientos imitativos del feminismo occidental, ni lo pretenden ser en ningún momento. Ellos saben que tienen su originalidad, ellos saben que tienen su carácter, ellos saben que responden a las situaciones de sus sociedades, y es un error que cometemos con frecuencia exigirles que sean estrictamente mimetistas de los movimientos feministas occidentales y repeticiones o calcos de estos mismos.
Efectivamente, el Islam es un mundo con su propia personalidad, con su propia fragancia.
Sin duda.
Y yo quisiera subrayar de las palabras del profesor el que nos ha presentado al profeta Muhammad como un revolucionario, como una figura revolucionaria, como una figura de liberación.
Yo he dicho exactamente la expresión reformista avanzado, reformista muy avanzado. Dentro de ese reformismo avanzado, en ocasiones, Muhammad puede presentarse como un revolucionario, pero desde mi punto de vista es mayor el carácter de reformista avanzado que tiene que el de revolucionario estricto.
¿Qué es el choque de civilizaciones? ¿Cuál es su crítica?
El choque de civilizaciones para mí es algo que se inventó un politólogo, fundamentalmente un politólogo estadounidense, el profesor Huntington, que lo formuló en diversas ocasiones, que responde a lo que es una visión de la relación del cristianismo o del mundo occidental con el mundo islámico, que se mueve fundamentalmente por apetencias y por propósitos políticos y económicos, y que quiere sacar su gran beneficio particular de ese pretendido choque de civilizaciones. Para, desde mi punto de vista, es, y yo creo que se puede demostrar, una patraña, es un engaño, es algo que no se funda sobre la realidad, sino sobre una visión absolutamente unilateral, absolutamente parcial y tendenciosa de esa realidad.
Bueno, sin embargo, hay mucha gente que cree que el Islam y el mundo europeo, el mundo moderno, el mundo democrático, son como el agua y el aceite, que jamás se pueden encontrar.
Sí, absolutamente opuestos. Lo que pasa es que ahí ya, en la misma formulación que se hace, ya se desdizan algunos planteamientos que, digamos, son visiones en cierta medida unilaterales. Se dice el mundo moderno y el mundo democrático. Parece que modernidad y democracia son la misma cosa, y no son exactamente la misma cosa. Entre otras medidas, habría que saber qué significa modernidad exactamente. Este es un tema que yo les planteo en muchas ocasiones a los que hablan de modernidad. Digo, ¿qué es para ti la modernidad, no? Y, por otra parte, se cree que en la democracia que existe y que se aplica en Occidente, y yo soy un defensor de la democracia, es una democracia perfecta. Y lo menos que tendríamos que decir es que la democracia que se aplica en Occidente y que se practica en la mayoría de sus aspectos, desde el terreno político hasta el económico, el cultural, el social y otros, son modelos básicamente imperfectos de la democracia. Que la democracia es un sistema ideal al que muy difícilmente se llega. En ese sentido, los que somos demócratas o creemos ser demócratas, estamos siempre dispuestos a luchar por esa democracia que se acerque más a lo que, en nuestra opinión, la democracia significa, que no las imitaciones imperfectas, solamente aproximadas de democracia, que en la democracia, en las democracias actuales se tiene. Con esto, yo no quiero decir que el concepto de democracia y la aplicación de la democracia sea fácil de aplicar en las sociedades árabes islámicas, en absoluto. Sus dinámicas históricas han sido muy distintas y distintas, y sus configuraciones sociales han sido muy distintas. Lo que sí estoy convencido es que democracia e Islam no son incompatibles y que el Islam tiene todo el derecho a buscar sus fórmulas de adecuación con la democracia, igual que las ha buscado el occidente cristiano. Y que desde luego, en los momentos en que vivimos actualmente, en que el occidente cristiano demócrata está utilizando dobles varas de medir para enfrentarse al Islam, distinguiendo, como le parece, a los buenos y a los malos, considerando que los buenos son estrictamente sus amigos y los malos son todos los demás, pues me parece que no está siendo el momento más oportuno para que les demos lecciones en ese sentido. Desde mi punto de vista, lo que se está planteando aquí es algo que es fundamental para el ser humano, tanto individual como colectivamente, y es el derecho que tiene al ejercicio de la libertad. El derecho que tiene al ejercicio de la libertad. El ser humano, sin el derecho al ejercicio de la libertad, no se concibe. En esto, indudablemente, posiblemente hay un déficit de ejercicio de la libertad en las sociedades árabes islámicas en la actualidad, mayor que el que existe en las sociedades cristianas occidentales.
O sea que la libertad sería un valor universal.
Indudablemente, profesor, para mí el fundamental, el primero a defender. Y para eso hay que tratar de enseñar exactamente, discutir entre todos, qué es eso de la libertad. Y yo creo que se puede hacer. Y una vez adquirido y conocido el sentido, el valor y la dimensión de la libertad, creo que todos la defenderíamos.
Acerca de esa convivencia, de la libertad, Sara tiene una pregunta.
Pues muy bien.
¿Qué significa para usted la integración de los musulmanes y árabes en la sociedad española?
Pues significa para mí lo que supone la integración de cualquier elemento, de otro elemento cualquiera, de otro colectivo cualquiera, en el colectivo o en el lugar o en el sitio mayoritario. Supone que nos tenemos que poner de acuerdo en una serie de valores sociales, colectivos e individuales comunes, que tenemos que buscar el respeto, que tenemos que guiarnos por normas jurídicas y por fórmulas de convivencia consensuadas entre todos, y que podemos llegar a hacerlo así sin que cada uno de esos grupos o de esos colectivos pierda sus señas de identidad. Yo estoy a favor de una integración de ese tipo, pero no de una integración que suponga la pérdida de identidad, la pérdida de señas de identidad del colectivo menor, del colectivo minoritario o del colectivo que tiene menos entidad. Desde mi punto de vista, eso exige que nos pongamos de acuerdo en lo que podríamos llamar el catálogo de valores sociales comunes y a defender entre todos.
¿Le da miedo que aparezca el racismo hacia los árabes?
No me da miedo que aparezca el racismo, me da miedo que ha aparecido ya. No es que vaya a aparecer, es que ya ha aparecido. Y lleva apareciendo desde hace bastante tiempo, y como os he dicho antes, en esos periodos de confrontación y de oposición que hemos vivido, racismo ha habido siempre. Racismo contra, racismo en medio cristiano contra los árabes y musulmanes, y racismo en medio musulmán contra los no árabes también. Vosotras sabéis, vosotras me parece que sois marroquíes, conoceréis el árabe suficientemente, o al menos algo, y sabéis que en árabe se distingue perfectamente entre la árabe o el ayam. Y el ayam son todos los que no son árabes. Y hay una división neta entre unos y otros, ¿no? A mí el racismo me preocupa siempre, me asusta siempre, me aterroriza siempre, y estoy absolutamente, absolutamente en contra de él. Me parece que es uno de los mayores males que aqueja a las sociedades humanas y al ser humano en su conjunto.
Bueno, en cualquier caso, profesor, yo he entendido, los musulmanes podrían integrarse, volviendo a la pregunta anterior, podrían integrarse en la sociedad española y europea los mismos problemas, con tantos problemas como cualquier otro colectivo fuera.
Posiblemente, ¿no?, con más problemas que otros colectivos, porque al fin y al cabo, culturalmente y tradicionalmente y familiarmente, están en lo que podríamos llamar situaciones algo más alejadas de las que son habituales entre nosotros. Pero existiendo esas dificultades, desde luego, de lo que estoy convencido es que no son dificultades absolutamente insuperables, sino que se pueden superar. Y uno de los métodos más adecuados para ir superándolas es la educación, porque la educación lleva al conocimiento mutuo, y el conocimiento mutuo lleva al respeto mutuo.
Y hablando del conocimiento de los árabes, Rabat tiene una pregunta sobre historia.
¿Qué han aportado los árabes a España?
Pues los árabes a España han aportado muchísimo. Han aportado, pues mira, desde la propia lengua que hablamos, el español es la lengua europea que tiene más cantidad de arabismos. Arabismos que utilizamos cotidianamente, y que algunos de ellos hasta pues no tenemos ya conciencia de que sean arabismos. Por ejemplo, si yo digo azotea en lugar de terraza, pues estoy empleando un arabismo. Si yo digo aceituna en lugar de oliva, estoy empleando arabismo. Y así te podría seguir mencionando mucho. Si digo alubias en lugar de judías o de habichuelas, estoy empleando un arabismo, ¿no? Entonces, como te digo, pues hay muchos arabismos en la lengua española. La verdad es que se va reduciendo su número en el empleo de la lengua cotidiana. Los que se emplean en la lengua cotidiana son muy pocos ya, y sobre todo muchos menos de los que se empleaban antes. Si tú lees literatura española del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo de oro, verás que se empleaban muchos más arabismos de los que se emplean ahora. Luego, pues ha aportado pues una serie de conocimientos científicos importantes. Al Andalus, es decir, la parte de la península ibérica que estuvo bajo el control, el dominio de los árabes musulmanes durante toda la Edad Media y durante parte de la época moderna, pero sobre todo en los primeros siglos, Al-Ándalus fue el lugar de mayor producción científica, tanto teórica como aplicada, de todo el mundo. Exactamente es eso que estoy diciendo. Y esa producción científica se produjo en todos los terrenos, en las matemáticas.
¿Pero está reconocida esta herencia?
Por la mayor parte de los españoles todavía no. Y no está reconocida, entre otras razones, porque no se ha enseñado nunca bien, ni se ha enseñado lo suficientemente que se tendría que haber hecho. Si se repasan los planes de estudio, los diversos periodos de enseñanza en España y en los diversos momentos históricos, se advertirá que siempre ha habido un gran déficit, una gran escasez de materias y disciplinas sobre la cultura árabe, sobre la cultura árabe-islámica y, en concreto, sobre la presencia árabe-islámica en España.
Y a lo mejor
en el bachillerato y en los estudios posteriores.
Perdone, a lo mejor esa es la razón por la que cuando alguien habla de la de que Al-Ándalus, ha dicho usted que era el país con mayor desarrollo científico del mundo en un determinado momento.
Sí,
cuando alguien habla de eso, o cuando alguien dice que el profeta Muhammad era una figura de liberación, hay gente que se enfada. No sé si tendrá pues usted sí, esa experiencia. Hay gente que se enfada mucho.
Se enfada porque son unos ignorantes del tema, se dejan llevar por tópicos, se dejan llevar por frases hechas y desde luego son torpes mirando las realidades históricas.
Bueno, tenemos ya la última pregunta.
Muy bien.
Usted ha dedicado toda su vida a estudiar el Islam. ¿Qué ha aprendido y qué le ha aportado?
Bueno, yo más que estudiar el Islam, me he dedicado mi vida a estudiar el Islam. Yo me he dedicado fundamentalmente a estudiar la cultura árabe-islámica y a convivir con los árabes y a tratar de entender a los árabes. Yo digo que yo he sido siempre más arabista que islamólogo. En ese sentido, es una precisión que quiero hacer y que hago siempre. Y no solamente a estudiarlo, sino a vivirlo y a convivir con ellos. Yo he sido tanto y sigo siendo un arabista de libro como un arabista de calle. Es decir, me ha interesado leer, me ha interesado informarme, me ha interesado conocer todas esas disciplinas, todas esas cuestiones, pero sobre todo lo que me ha interesado es aprenderlas directamente. Yo he vivido en el mundo árabe bastante tiempo, desde Irak hasta Marruecos, conozco todo el mundo árabe. Eso me ha permitido conocer las profundas diferencias que existen entre unos países árabes y otros, entre unas sociedades árabes y otras, pero me ha permitido conocer también lo que tienen de común y lo que tienen de igual, en aquello que se parecen y en aquello que se diferencian. Y desde ese punto de vista, el mundo árabe islámico para mí ha sido siempre pues un objeto apasionante de estudio y de convivencia y una caja de sorpresas.
Don Pedro, ¿tiene usted muchos amigos árabes?
¿Entre los árabes?
Sí.
Muchísimos.
Muchísimo.
Entre los occidentales, bastante menos.
¿Ah, sí? A ver, pues.
Y le garantice usted que lo que podríamos llamar la administración, el número no solamente de gente de amigos, sino que de alguna manera se aproximan a mí, es bastante reducido.
Ya, pero en lo personal, ¿tiene también más amigos árabes que europeos, occidentales?
No. Tengo pocos amigos en conjunto, auténticamente amigos. Los pocos que tengo son excesivamente amigos de verdad y desde luego los que tengo entre los árabes en su mayoría son amigos de verdad.
Don Pedro, ha sido una entrevista densa y fuerte que yo le agradezco muchísimo.
Gracias a ustedes.
El tiempo que nos ha dedicado. Quisiera, por favor, una última cosa. Desde la atalaya de su edad, que yo respeto, ¿qué le diría usted a estas chicas de 13, de 14 años? ¿Puede decir algo?
Pues que tienen tienen la vida por delante, que confíen sobre todo en la vida, que confíen en ellas, ante todo, que confíen en ellas, que confíen en el ser humano y que agoten al máximo las posibilidades de aprovechamiento de sus facultades, de sus dotes, para ir mejorando el mundo entre todos. Y diría también que assalamu alaikum wa sa'ada hiya munkina fil hayat.
Shukran jazilan.
Creo que me han entendido, ¿no?
Shukran jazilan.
Don Pedro, muchas gracias. Estas últimas palabras son no solamente una muestra de conocimiento de libros, sino también de sabiduría, que creo que es un grado más.
Pues muchas gracias, es lo que he intentado siempre.
Hola, me llamo Fátima y tengo 8 años. Yo nací en España y mis padres son marroquíes. Si quieres conocer más la cultura musulmana, escucha este programa en Onda Merlín, www.omcradio.org.
Las Pussycat Dolls es un grupo compuesto por 6 chicas. Las Pussycat Dolls nacieron en 1995 en Los Ángeles, California. Las chicas se llaman Jessica, Melody, Hasley, Nicole, Carmit y Kim. Una de sus mejores canciones es la de Buttons. I'm
Chicas dominicanas y a una chica española, y vamos a hablar de la convivencia de personas de diferentes países en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. Querría empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en España? ¿Has dicho 5 años?
Pues sí.
¿Y tú ya te sientes aquí bien, como una más, o...?
Pues sí, me siento ya como una más aquí, ya sé algunas cosas de aquí, algunas de costumbres españolas y eso.
Pero ¿te acuerdas cuando llegaste hace 5 años? Quería preguntaros qué se siente cuando uno llega, cuando uno acaba de llegar.
Pues me sentí bien porque aquí había, o sea, no allá, son casas que hay aquí, es edificios y eso, y entonces cuando yo lo vi me impresioné mucho.
¿Y sentiste miedo?
No.
Venir a un país que nunca has conocido, yo creo que si fuera un país para inmigrar yo sí sentiría miedo de que sería lo que me iba a encontrar.
Yo no, porque mi familia, mi padre y mi madre estaban aquí, o sea que ellos me estaban conmigo, y yo para qué voy a sentir miedo de eso, o sea que...
¿Y qué edad tenías cuando llegaste?
Pues acababa de cumplir los 12 años.
12 años. ¿En el colegio qué tal? ¿Viniste a este instituto o fuiste a otro colegio?
A otro colegio de aquí.
¿Y qué tal? ¿Fue fácil?
Pues sí, las matemáticas se me daban de maravilla. Uh-huh. Y muy bien todo.
Me alegro mucho. Y Ángela acaba de llegar. ¿Hace cuánto tiempo?
De 2 meses.
De República Dominicana. ¿Y cómo, puedo preguntarte, cómo te sientes? ¿Echas de menos tu país? ¿Estás contenta de estar aquí? ¿Estás triste?
Bueno, por un lado me siento contenta porque ya tengo amigas aquí en España, pero me siento triste porque he dejado a alguna familia que quería mucho allá, que todavía quiero mucho allá. Entonces aquí me siento muy ajena, muy, muy extraña.
¿Qué cosas te resultan más extrañas o más chocantes o más, qué cosas te sorprenden más de lo que encuentras aquí en Madrid?
Bueno, la gente, muy diferente la gente, la manera de hablar, muy diferente todo.
Nosotros a veces cuando algunos dominicanos hablan, me cuesta trabajo entenderlos, porque es su pronunciación, y para vosotras también es distinto.
Dice Belsi igualmente, hay alguna palabra que todavía no logro entender.
Y por ejemplo, en la ciudad de Madrid, ¿encuentras algo que te llame la atención?
No.
El instituto, ¿crees que has, sinceramente, crees que ha sido bien recibida, bien acogida?
Sí, aunque muy diferente, todo es muy diferente en el instituto que las escuelas en Santo Domingo, porque las escuelas en Santo Domingo son más pequeñas, se juega menos deporte, pero son otros juegos diferentes, y es muy diferente eso.
¿Puedes explicar un poco más en qué consiste la diferencia? Porque es que esto me interesa mucho.
La diferencia consiste, por ejemplo, en los cursos. En los cursos en Santo Domingo se usa lo que es promoción. Una promoción es que cuando están en cuarto de bachillerato, el último año escolar que tienen para ir a la universidad, tienen esto que son libres. Son estudiantes libres y tienen una ropa diferente que el uniforme. También es muy diferente en las aulas. En las aulas en Santo Domingo hay presidente, secretario, tesorero. Eso es muy diferente y no se va con ropa, se va con uniforme.
Sí, ¿qué te gusta más? ¿Ir con ropa o con uniforme?
Con ropa.
No, pero en colegios aquí, yo he ido a uno religioso y tienes que ir con un uniforme.
No, pero es que los uniformes de allá son diferentes a los de aquí, como por ejemplo,
cómodo, uniforme.
Allá son camisetas azules o rosas, ¿sabes? Y una farda.
Falda.
Sí, o pantalón jean,
sí.
¿Sabes?
A mí era un piche, era más feo, pero bueno, la comodidad era levantarme y ya sabía lo que me tenía que poner.
Claro.
Y luego el chándal tenía rosa, verde y negro.
Otra pregunta, al llegar aquí, ¿en algún momento has sentido miedo?
Sí.
¿Cuándo? ¿Por qué?
Bueno, cuando llegué al cole, porque me sentía que los alumnos no me iban a recibir, porque ya como no era del color de ellos, me iba a sentir que era... Pues iba a creer que iban a tener racismo conmigo, porque como no soy del color de ellos, me creía que me iba a sentir ajena.
Es negra y es súper gatona.
Es que yo cuando vine aquí...
Es que el color no importa.
Claro,
por ejemplo,
es que yo no pienso igual. Oye, yo cuando...
Pero ahora ese miedo se te ha quitado.
Sí, porque ya me siento familiarizada, porque tengo ya paisanos de mi país.
Paisanos, o sea, has contactado los amigos que tienes aquí en el instituto, son sobre todo gente de tu país, ¿no? Pero y españoles, ¿no?
Sí, también tengo españoles, por eso me siento más familiarizada, porque ya veo que mi miedo se ha ido y no es así.
Muy bien, ¿y qué pensáis de la de esto de que en un mismo instituto haya dominicanos, ecuatorianos, marroquíes, guineanos, rumanos? ¿Creéis que esto es bueno o que ocasiona problemas? El otro día un político habló de que hay problemas en los patios de los colegios y de los institutos de la periferia, ¿no? En los patios y los en los colegios de los barrios. ¿Aquí hay esos problemas o...?
Porque aquí se va todo el mundo con todo el mundo, tanto dominicanos, ecuatorianos, españoles, van en un mismo grupo, hay grupos así. Y si se discuten o lo que sea es porque tienen distintas ideas y distintos conceptos, pero de esto de pues, ser ecuatoriano, pegarse con un dominicano, no.
¿Creéis que esto es así? ¿Estoy de acuerdo con esto, en que no hay problemas, en que la gente convive en ecuatorianos y marroquíes y españoles y lineal?
Sí, sí, porque es que aquí, o sea, estamos todos ya, están españoles, de todos juntos, o sea, siempre se están hablando y haciendo amigos de otros países y no son racistas, o sea, se llevan muy bien. Y además a mí me gustan mucho los españoles porque son muy divertidos, o sea, tengo más, no sé, como que ellos son más, no sé, que cuando le cuentas algo, pues no son de esa gente que se ríe así, sino que te ayudan y sabes, y es que te respetan y eso.
¿Tú te sientes española?
Pues sí, sí.
A veces, ¿no?
A veces sí, pero no olvido que soy dominicana tampoco.
¿Creéis que la diversidad es positiva o es peligrosa? Es decir, el que viva aquí gente que habla... Aquí en San Cristóbal hay 61 nacionalidades, tengo entendido. Gente de 61 países. ¿Eso es bueno o es malo?
Yo creo que es bueno, ¿no? Conoces otras culturas. Ya no vas a solo ser, pues, nuestra cultura española. Conoces también la gastronomía de otros países, como trabajos que nos han hecho hacer. Conoces más a la gente, cómo puede ser, cómo se relaciona, ¿no? Nos cuenta cómo es su país, cómo ha sido lo difícil que ha sido venirse a España, luego relacionarse bien, cómo se han adaptado, yo lo veo bien.
¿Tú, por ejemplo, tienes amigas y amigos de qué nacionalidades, de qué países?
Chilena, Katia es chilena, luego Helen, luego Amina, que ya se ha ido del instituto, era árabe. Además, yo no soy racista, aparte tengo un tío marroquí, ¿no? Entonces no... Dominicanos también, aparte de colombianos.
¿Y tú, por ejemplo, de qué países conoces gente?
De muchos. Yo conocí también a un brasileño,
en el colegio.
A peruanos, argentinos, de todo un poco.
¿Y qué, alguna cosa que hayáis aprendido de esta gente o que os interesa? Tú has hablado, por ejemplo, Tania, de la gastronomía o de sus costumbres también, ¿no? ¿Qué cosas podríais decir que habéis aprendido?
Bueno, a mí me gusta mucho su religión, la religión de los marroquíes, que me gustó mucho lo que decían y cómo escriben, también me encanta cómo escriben y muchas cosas de ellos también.
La caligrafía y la religión de los marroquíes.
Escriben hacia la derecha, los libros son al revés. Yo cuando veo a mi prima como va a clase, la pequeña, pues a español yo entiendo el árabe, pero para escribir y hablarlo, pues mis tíos lo han apuntado a una academia. Los libros son súper raros, se abren al contrario. Y a mí, por ejemplo, me mola un huevo ver así a mi prima escribir, tal. Y luego Katy, su madre, no sé, me enseñó cómo hacer como unas empanadillas que hacen en Chile. No tiene nada de grasa, hace todo ella, de lo que tú quieras, y está muy bien. Es una gastronomía que yo no sabía nunca que había existido.
Y tú, que acabas de llegar hace un par de meses, que estás recién caída aquí en Madrid, ¿tienes amigos, tienes ya amigos de otros países? ¿De qué países?
Peruano y africano.
Africanos, de Guinea, supongo.
Creo que sí, creo que ella, bueno, compañera, creo que no sé dónde, pero es de África, no sé qué parte.
Sí. Es de Guinea y Lisette es de Perú, sí, también. A mí Lisette me ha contado cosas de su país que sí era muy bonito, que le ha costado mucho venir aquí.
sería muy duro para también para un español inmigrar, ¿no? Y luego esperar ser bien recibido, siempre te queda ese miedo. Pero bueno, aquí no discriminamos a nadie, a no ser que haya algunos sexos, que hay algunos tontos que se piensan que somos razas puras y luego nada, cuando aquí somos todos mestizos, tanto en España como en la República Dominicana, como en todo el mundo. Somos mezcla, tanto de americanos como...
Americanos, de negros, de moros, de blancos, de chinos, de todo.
Y así han ido españoles y le han recibido allá en mi país muy bien, y que hay algunas personas que se quieren quedar allá porque pues eso es tropical y es muy...
Sí, porque me dijo Eduard que está muy bien, que a ver cuando me daba el venazo iba, yo pues cuando tenga dinero voy y digo ya...
Yo también he oído hablar muy bien de Santo Domingo y creo que tiene que ser un país maravilloso, y sobre todo ir con gente de allí, pues tiene que ser más bonito todavía.
Pues sí, es muy bonito todo eso. Por una parte ahí de Santo Domingo, es que es muy lindo, además hay muchos restaurantes de todo tipo, de China, de españoles también, de todo un poco, mexicano también.
Yo sí iría a la República Dominicana, tendría que ser a un restaurante especial de la gastronomía dominicana, porque chinos, aquí en España también hay chinos, hay franceses, hay alemanes, hay de todo. Los dominicanos no, por ejemplo. A ver si abren ahí un restaurante. Helen and Company.
Tiene que probar la bandera.
La comida es muy buena, muy rica.
Y también dicen que atienden allí a los españoles o a cualquier inmigrante.
Con el extranjero lo hacen bien, porque el turismo está muy avanzado allí.
Sí, y además muchos dulces, que
es variante.
Hay muchísima clase de dulces, el dulce de coco, el dulce de leche, el dulce de cereza, muchos dulces ahí, diferentes.
Otra pregunta que tengo apuntada, pero un momentito. Bien, otra pregunta que me gustaría haceros es si creéis que se puede ser de dos países al mismo tiempo o uno tiene que ser de un sitio.
Pues no lo sé. Yo sé que yo soy dominicana y o sea, voy a un sitio, ¿vale? Pero sigo siendo dominicana, ¿no?
Sí, se puede ser de dos países a la vez. Tú puedes ser dominicana de nacimiento y residir en España. Y si tienes tu DNI y tus papeles, eres española, aunque hayas nacido en la República Dominicana, si quieres. Sí, eres de dos países dentro de lo que cabe, donde resides y donde has nacido. Es que también ha habido casos en, por ejemplo, en las selecciones de fútbol con Redondo, que se había nacido en Argentina y está residiendo en España, para que eligiera entre un país o otro. No tienen por qué elegir. El nació en Argentina, es argentino, pero reside en España, es como si fuera español. Así que es de dos. Eres español porque vives en España, pero eres dominicana porque tú has nacido allí, ¿no? Serías una mezcla. Sí podría ser de dos países.
Ya. Oye, y otra cosa. ¿Vosotras llevaríais a vuestro hijo a un colegio con muchos inmigrantes, con mucha gente de fuera?
Pues no me importaría, o sea, para que conozca más gente, que tenga más amigos, y ya por si acaso, si vas a un país de donde viven ellos, pues lo vas a visitar y ahí ya tienes, te haces amigo de él y todo eso, ¿no?
Pues sí, yo sí lo llevaría. ¿Por qué no? A mí, por ejemplo, me han enseñado a mi padre desde pequeños que da igual la raza, el color, que todos somos iguales, y eso es lo que yo quiero el día de mañana enseñar a mis hijos. Decir, pues mira, este no es distinto por ser chino, por ser dominicano, por tener distinto color de piel. Son iguales que vosotros y tienen el mismo derecho que vosotros. Así que a mí me gustaría que mis hijos se relacionaran con gente de otros países para que dirían, pues mira, conozco otra cultura, aparte de la nuestra, ¿no?
Claro, para que sepan más, para que...
Más conocimiento y más cultismo.
Claro, más lugares, ahí ya puedes visitarlo, te van a contar cosas buenas de esos países, ¿sabes? Y, o sea, te vas a encantar y vas a querer ir, ¿sabes?
Claro, y además si desde pequeñito tú has convivido con gente de otros países y de otras religiones y de otras razas, pues eso te va a parecer como algo normal, ¿no? pero hay gente que dice que si hay muchos inmigrantes, si hay mucha gente de otros países en un colegio, pues que se aprende menos, porque pues los que vienen de otro país a lo mejor no conocen tan bien la lengua española, o...
Si vienen de América Central o Sudamérica, se habla igual castellano, así que sí, habrá palabras distintas, pero yo creo que sí lo entenderían a la perfección. Es como nosotros íbamos a Sudamérica o a América Central, pues sí, yo creo que sí, algunas palabras no, pero ya hay allí profesionales que nos explicarían, pues es esto, significa esto, ¿no? Para eso está la educación, yo creo.
Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. La última cosa que te preguntaría es si creéis, o que os preguntaría, si creéis que hay racismo en el barrio, en Villaverde, en Madrid.
Habrá alguno que sí tendrá racismo. Puede, pero yo por ahora no sé. Me da igual, ¿no?, que haya inmigrantes. Lo que sí, un día hablando con un inmigrante de aquí del barrio, pues tanto él como yo estábamos de acuerdo de que si ya no venían más tantos inmigrantes, que ya los que estuvieran aquí que se quedaran, o si tenían que venir de negocios, que vinieran. Pero iba a llegar un momento que tanto inmigrantes como españoles tendríamos que inmigrar, porque ya no habría trabajo. Pero eso yo creo que a los políticos les da igual, porque sí, ahora sí hay tantos inmigrantes como españoles trabajando, pero luego llegará un momento que no habrá trabajo para ninguno y tendremos que emigrar todos a otro país.
¿Y tu opinión sobre el racismo? ¿Crees que hay racismo en el barrio?
Pues no, porque yo me llevo bien con todo, pero seguramente que alguno habrá, como ha dicho Tania, seguramente, sí, seguramente, pero yo he conocido mucha gente por aquí, por el barrio, que son muy buenos conmigo, que no me ven y no me ven rara ni nada de eso, ¿sabes?
Tú vas por el barrio y ves parejas, un español y una dominicana, ¿ves?
Claro.
Una española y un dominicano, un ecuatoriano y una dominicana, si es que... Si hubiera racismo, aquí hubiera sido una guerra campal, todos contra todos, pero no.
Yo he visto españoles con africanas también, que... Es que yo he visto mucha clase
el
ya.
Lo que importa es la persona. El color, ¿qué más da? ¿De qué raza sea? Mientras que sea una persona...
Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo.
No importa lo de afuera, es lo de adentro. Es lo de adentro que importa.
Bueno, pues lo que hay que esperar es que esta convivencia, esta... armonía que hay entre la gente de distintas nacionalidades y de distintas procedencias en San Cristóbal, se mantenga durante mucho tiempo, se mantenga siempre en el futuro y vaya cada vez más. Y que todo el mundo vea, como vosotros que sois jóvenes, vea normal, pues la convivencia de gente de muchas razas. Muchas gracias.
Música.
Música.
A continuación nos dejamos con unas chicas que cantan una canción llamada Didi, y el grupo se llama Milky Honey. Una es marroquí y la otra es francesa.
Yeah.
La canción que vas a escuchar se titula El Baile de Neida, cantada por un dúo en el que canta Step Ragaman y Ahmed Sultan.
¡Yaman! Step Ragaman, Neida Sultan, está más crema floblan. Al beso en el Ragam Gribia, Neida, ya me le bladan y un machiri. Clip Records, live and direct, me encanta el Baida Shire. Busto coja de blan, busto para emanar. ¡Ay!
Let me show you what we got in my country. Feel the flow, the soul of my family. Everybody show some love to my homie. Come on, Step Ragaman, be me a baddie.
Son de la prometo, puedo bailar por el gang. Hada se le siente sweet dog. Hada se le siente dog. Hada flow, my soul, Step Ragaman, J-Po Man. Malaka mladan a fernando, malaka ma kenimba. Hay show, mas hada se le siente dog. Sen ya tak le sen, no veo se show. Fazi kak se fans, ma had le flow.
Let me show you what we got in my country. Feel the flow. All of my family, everybody show some love to my homie. Come on, Step Ragaman, be me a bloody.
Don't let light off, cause I'm a bit on the front of guns. يلا قلت لك لا افكار بابلون وكل مكان اشوفه معايا ديك هذا اشوفه معايا فلان هذا ماشي شعبي صافي هذا ماشي ذلك العالم يا فلم يا رقم مغربي اسمعوا فهم لمعان مما الكلام تشينا من جبل الريف غيت مرة نهضر ونهرس كاس بالسيف لفا احمد لفلو بلادم غصب الدوم حنا مغاربة مسلمين عمري غادي نميل دي جي كي لبلاتين فهاد السيغيا نايدا الشو انا البيت راقا كرويو سبرا قام انا شيري ديما حدا دونا بلاس بلا دريس بلا باس باس خليك معايا كلاس جوب اوف جوب اوف خاصي تيم فهاد الريديو بوش اوف بوش اوف عرفت الكوف هذا باريو نفس ديك الفوكس بدك معنا سوباري ميو هرب هرب لوف دوك لي بروبليم ميو
Let me show you what we got in my country. Feel the flow, the soul of my family. Everybody show some love to my homie. Come on, Step Ragaman, be me a daddy.
So me da prometo, rodo el baita, con el can, anda se deshe de smito. Anda se deshe de smito. Anda flow, my soul, Step Ragaman, check on me. Baraka mladra fernando, baraka ma gain bas. Hey, show ma tada shada shush. Sen ya tak le sen, no me os te show. Kazi kak se fans, ma had the flow.
Let me show you what we got in my country. Feel the flow, the soul of my family. Everybody show some love to my homie. Come on, Step Ragaman, Billy Abladi.
Baraka lina me dekar musika del kilo. Hezer bol hak jaz, hafi safi stereo. Roshi dekar mic, diro mono wala stereo. Malik la miyo, la fake off, la mgribio. Hopez on the Fuji, fa the steel raga station. Hopez on the blood, del maghrib, sima nation. Dabla maki nama, fa the steel vibration. Klamas hek, ma sheref, good demonation. Sham a plan, kafa zman, adu emotion. Sham a plan, shuf a dinya, khuj minha atshan. Dinya raha, da da sahbin, adu ifu, gif bismen. Fushi wala shab'an, khalik dima mizyan. Bin al-sor, ha the text, kaya shalamo. Sma'na ma'ni, fam l-flam, hadi nagma jdid al-yum. Bin b'hur al-ash-ash, melodi ya raida drum. Bin azidu al-qudam, ul-un siw had al-lun.
Let me show you what we got in my country. Feel the flow, the soul of my family. Everybody show some love to my homie. Come on, Step Ragaman, be me a bloody.
So me da prometo, rodo el baita, f'kol emkan. Hada se deshe de smito. Hada se deshe de smito. Hada flow, my soul, Step Ragaman, Jacob Man. Baraka mladra fernando, baraka ma gain bas. Hay show, ma tada shada shush. Slam yad hak le sen, no me os te show. Flazi krak se fam, sma had le flow.
Y hasta aquí ha llegado la primera edición de Villaverde Convive. Óyenos una y otra vez en www.omcradio.org, que es gratis. Y escribe tus sugerencias, críticas, ruegos y súplicas a omcradio@omcradio.org. La próxima semana, más viajes, más cultura y mejores tiempos por pasar con nosotros.